Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en esta nueva edición estaré conversando con el politólogo, analista internacional, profesor y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, profesor Julio Schilling, porque indudablemente he leído en la prensa internacional, Julio, toda una serie de titulares que dan a conocer pues los avances que tiene Cuba en este momento con países que no pertenecen precisamente al hemisferio occidental. Si estamos hablando, por ejemplo, de los medios gubernamentales castristas, podemos ver cómo se hace mención de las visitas que ha hecho últimamente el ayatollah de Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. También vemos cómo se suscriben pactos con Laos, acuerdos de colaboración jurídica. Se siguen continuando los acercamientos con Moscú y hasta una flota de barcos de guerra ruso van a llegar precisamente y próximamente a La Habana como para una parte de entrenamiento militar. Mi pregunta para ti, y es que indudablemente el clima político, social y económico de los cubanos luego de las protestas del 11 de julio no es el mismo. El pueblo cubano ha llevado a cabo, luego de esas protestas, una serie de protestas más que indudablemente están encaminadas en busca de libertad, democracia, pluripartidismo. Y mi pregunta para ti es la siguiente: dado el clima político, económico y social, dada la inmigración rampante del pueblo cubano está teniendo, que quiere salir de la isla por falta de oportunidades, luego del experimento político de la orden de reordenamiento económico, son estos simples titulares para calmar a la sociedad civil cubana que busca derechos y libertades, o es para retomar viejos proyectos que se trasladan fuera del hemisferio occidental? Y me refiero a los países no alineados, a la famosa tricontinental. Me gustaría tu análisis y tu punto de vista sobre todas estas preguntas.
Cómo no, Cari. Primero reitero mi gran placer de estar contigo en podcast, y noticias, tú siempre a la cabeza con un periodismo agudo, importante, vital, diría yo, para la libertad de Cuba. Lo que estamos viendo es más de lo mismo, de lo que hemos visto a través de los 64 años de dictadura comunista, excepto que ahora pues está tomando matices más audaces. Tenemos que primero poner un contexto y entender que el comunismo cubano, primero no hubiera ni siquiera llegado al poder si no fuera por el papel que tuvo el comunismo internacional. Vamos a destacar eso. Y segundo, no se hubiera podido mantener en el poder sin esa colaboración estrecha, no solo con la Unión Soviética, sino con todos los movimientos subversivos a través del mundo, y su participación en en la promoción y la subversión del marxismo-leninismo a través del mundo, por muy particular en América Latina, pues fue vital para su supervivencia, en el sentido que estableció lazos importantes que ellos nutrieron por medios de un ejército de espionaje, de inteligencia y contra inteligencia. Entonces, lo que estamos viendo recientemente en sí no es nada novedoso. O sea, por ejemplo, tomemos a China comunista. China comunista, según algunos oficiales de la inteligencia de los Estados Unidos, desde la década de los 90 está en Cuba con una participación proclive al espionaje hacia los Estados Unidos principalmente. La geografía que siempre ha marcado a Cuba a través de su existencia, pues sigue siendo un factor importante que no puede sustituir ni las tecnologías más avanzadas, en el sentido de que la isla le ofrece una posición privilegiada para el espionaje. O sea que eso, tomando en caso, por ejemplo, de China, ya eso se sabe, eso nuevo. En Bejucal ya se sabe declaradamente que desde el 2018 tienen una presencia impresionante ahí en el lugar. La colaboración con Rusia, recordemos, no sé, el papel que jugó la Unión Soviética. El dictador Vladimir Putin es producto de ese sistema. Es más, el putinismo, si le queremos dar un nombre, que es el modelo cleptocrático que hay hoy en Rusia, es uno de los modelos postsoviéticos, y ya para el año 1999-2000, Vladimir Putin, o sea, retorna al poder. Quiere decir que la democracia rusa tuvo una vida muy corta e inmediatamente logró forjar nuevamente las estrategias con aliados antiguos, que incluye a Cuba comunista. Irán y la dictadura de los ayatolas, desde la década de los 70, el difunto tirano Fidel Castro tenía una relación muy estrecha con el ayatola Khomeini, cuando el ayatola Khomeini estaba todavía exiliado en París. O sea, hay contactos entre la embajada castrista y Khomeini desde que Khomeini estaba exiliado en París. O sea, que se buscan porque colaboran. Y esto a la misma vez sirve propósitos de estos otros actores, como China, por ejemplo, porque China pues busca presionar a los Estados Unidos para ver si abandona a su aliado natural en Asia, que es Taiwán. Rusia, pues, que es otro actor subversivo, que está haciendo una presencia muy connotada en estos días en Cuba comunista, busca exactamente lo mismo, la ayuda merecida y necesaria a Ucrania para combatir la agresión rusa, pues es algo sin lugar a duda que le ha causado enorme costo al dictador Putin. Y su presencia en Cuba, su presencia visible, porque repito, hay que estar claro, no es que están llegando ahora, no, han estado desde hace tiempo, pero ahora con más visibilidad, porque esto pone determinadas presiones a los Estados Unidos, igual que la dictadura iraní, que junto a la dictadura cubana casualmente han utilizado los bancos de Rusia para esquivar sanciones, bancos que ahora pues están bajo un escrutinio internacional mucho más grande. O sea, la visibilización, que se haga más visible la presencia y la colaboración de estos regímenes dictatoriales en Cuba, es para poner presión a los Estados Unidos para que de alguna manera le conceda a la dictadura cubana el acceso a créditos del contribuyente estadounidense, que los acepte en sus términos. Quiere decir que le den las dádivas económicas y que permitan que Cuba siga siendo una dictadura con un régimen de corte totalitario.
Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estamos como en una época de la Guerra Fría, que ya no existe. Efectivamente, mientras que la Unión Europea ha condenado, que ha puesto sanciones a Vladimir Putin por el ataque tan feroz contra un país pequeño e indefenso como Ucrania, estamos viendo que Estados Unidos también ha puesto acciones punitivas. Esto es un reto directo. Cuba se ha volcado en apoyar total y absolutamente la guerra fratricida que lleva Vladimir Putin y la Federación Rusia contra Ucrania, a la cual Estados Unidos le ha extendido fondos para su propia defensa. ¿Es esto un reto directo para los intereses de corte de seguridad nacional, ya que la actual administración ha mantenido las sanciones y mantiene a Cuba dentro de los países que no precisamente cooperan de forma conceptual como el resto del hemisferio para poder ayudar a controlar el terrorismo internacional? Tu punto de vista al respecto, Julio.
Mira, algún día los Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que responder ante Dios, la historia y el pueblo de Cuba, la inconsistencia moral y práctica de ayudar por un lado a Ucrania, que me parece muy merecible, o sea, es donde hay que estar, es uno de los lugares donde hay que estar, y a la misma vez establecer dádivas y buscar vínculos económicos con una dictadura que está completamente vinculada al mal que están combatiendo en Ucrania. Entonces, esa inconsistencia de tener dos metodologías completamente diferentes para resolver un problema muy similar, en el sentido de que no solo porque son regímenes no democráticos, Rusia, Cuba, China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sino la capacidad de subversión y de promover la subversión que tiene Cuba comunista todavía en este momento. Si le añadimos el papel que Cuba comunista juega en el narcotráfico, por ejemplo, en colaboración con su neocolonia que es Venezuela y los carteles de México, pues entonces entramos ya en una cuestión aún más complicada de seguridad nacional para los Estados Unidos. Tú mencionaste la crisis humanitaria que hay en Cuba, ¿verdad?, y que se refleja en la frontera sur, que todo esto ha sido calibrado por la dictadura castrista. Y no es que los cubanos se quieran ir, por supuesto que se quieren ir. Y se quieren ir, vamos a aclarar, a la nación cubana que vive en libertad en los Estados Unidos. O sea, no es que se quieren ir para un país distante, vienen a todos los lugares donde hay una colonia cubana, que es una extensión, sigue siendo la nación cubana, aunque no esté dentro del territorio nacional. Entonces, esa crisis que tiene de nuevo matices de diseño político, porque el régimen siempre ha usado la inmigración como un instrumento, presenta otro reto a los Estados Unidos muy peligroso. Entonces, ¿cómo es posible que Cuba pues pueda dictar la política inmigratoria de los Estados Unidos? Que en efecto, eso es lo que estamos viendo. Entonces, el régimen castrista está consciente de eso y vuelve a utilizar esa herramienta. Entonces, señalo todas estas cosas, Cari, y tenemos que añadir en la ecuación que en la frontera sur es por donde entra el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos, y la sobredosis de droga es la mayor causa de muerte entre los hombres norteamericanos entre la edad de 18 y 45 años. Tomamos eso en cuenta, pues esto se convierte en un problema mucho más serio y Cuba está en el meollo del problema. Entonces, pues es una contradicción alarmante de que los Estados Unidos, que ha tomado un papel tan claro en Ucrania, aunque en mi apreciación se podía haber tomado y se debía haber tomado pasos preventivos que hubieran, en mi estimación, evitado la invasión rusa, demostrando teniendo una presencia en Ucrania mucho antes para evitar que entraran tropas rusas. Pero esta contradicción, estos dos modos de buscar solución a problemas me parece incoherente y de nuevo le trae enormes problemas a los Estados Unidos, problemas que no se han ido ni se van a ir mientras el comunismo cubano exista.
Independientemente, difiero de ti un punto de vista. Lo que hay en Cuba son protestas aisladas, protestas callejeras. No hay una guerra. De ahí las sanciones punitivas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, tengan que ser distintas a las que pueden imponer a Cuba. Cuba tiene protestas aisladas, como las que vimos recientemente en Caimanera, como a las 14 de julio, pero no están dirigidas ni encaminadas, no hay un liderazgo. O sea, en definitiva, hay una gran diferencia entre revitalizar una economía que ha sido devastada y poner acciones de castigo a un país como la Federación Rusa, y otra muy diferente, bajo mi criterio, y mi punto de vista, y ahora quisiera el tuyo, antes de concluir ese podcast a través de las ondas de Radio y Televisión Martí. No existe un liderazgo dentro de la isla, no existe una guerra civil, no existe un estado de devastación total. Ese estado de devastación ha sido creado por un proyecto económico, político y social fallido, pero no hay comparación con lo que está sucediendo en este momento con Ucrania. ¿Coincides conmigo en ese punto de vista o tienes uno diferente?
Fíjate, Cari, yo considero que el pueblo de Cuba ha estado en guerra, una guerra por su liberación, desde el 1 de enero de 1959, por ejemplo. De esa guerra tú formaste parte por no aceptar la implantación de un régimen comunista. O sea, una participación digna y necesaria. Y la metodología, si bien es cierto que ha cambiado a través de los años, el pueblo de Cuba ha luchado con las herramientas que tiene. Las protestas siguen, como tú bien señalas, que es para dentro de un régimen totalitario, con todos los mecanismos de represión que tienen, con más de 1,000 presos, 1,000 presos desde el 11 de julio. En Cuba hay más de 15,000 presos, de personas que están vinculados con crímenes que en un régimen totalitario fácilmente encaja indirecto o indirectamente con el factor político. De modo de que, sin duda, Ucrania ya partía, por ejemplo, de un territorio, es más, Ucrania se ha estado preparando para esta invasión desde el 2014, por eso, gracias a Dios, ha tenido la efectividad que ha tenido. El hecho de que no hay un líder específico en Cuba, en cierto sentido, ha facilitado la espontaneidad y se le ha hecho difícil a la dictadura de La Habana poder reaccionar a tiempo. Por eso lo del 11 de julio fue una sorpresa total, a pesar de lo sofisticado que son los mecanismos de represión para tratar de evitar todas estas cosas. Yo creo que el nombre, o sea, el líder es la libertad de Cuba, el líder es nuestros próceres históricos, el líder es la búsqueda de caminos de liberación. El pueblo de Cuba, Karin, está claro en lo que quiere: un cambio de sistema, quiere libertad. No quiere, esto no es una lucha por tener más pollos o que Cheo pueda poner una barbería y no le estén molestando. No. Esto es una lucha por un cambio sistémico, y esto demuestra un desarrollo muy importante del pueblo de Cuba. Un desarrollo que no lo abandonan, hay que estar claro, cuando pisan suelo estadounidense, porque una vez que ingresan a la nación cubana, sigue siendo el enfoque de que Cuba, todos queremos que sea próspera, pero tiene que ser libre y democrática también. Y es en esa lucha la que el castrocomunismo la tiene todo de perder, y de hecho sigue en esa sacando agua del pote para no hundirse.
Pero también, ya por último, antes de terminar este contacto contigo, voy a reflexionar, y te lo dejo de tarea, de que la cacareada autodeterminación del pueblo cubano que ha servido de excusa a ese régimen para involucrar al pueblo de Cuba en acciones que el pueblo cubano ha rechazado, como tú bien señalas, se ha dado un bofetón en pleno rostro al gobernante de turno, Miguel Díaz-Canel, que no ha podido controlar el malestar del pueblo cubano. Y a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darte las gracias, Julio, por haber tenido la delicadeza de tomar nuestra llamada, y seguiremos adelante haciendo y estableciendo nuevos contactos. Yo soy Cari Roque y les invito a un próximo contacto a través de las ondas de radio y televisión Martín. Gracias, Julio.